Os doy la bienvenida de nuevo a este espacio llamado Hyuga Education. Y bueno, vamos a seguir perfilando un poco pues las bases en las que estamos trabajando, las bases teóricas, que como siempre digo, a partir de las cuales podremos ya tener ciertas nociones sobre los diferentes ámbitos educativos y del desarrollo que trabajamos. Y en base a eso, la intención es iniciar un conocimiento más profundo de alternativas, iniciación de debates y un espíritu más crítico, en definitiva. Para los que sois además opositores, como yo, estaréis viendo que bueno, la línea que estoy siguiendo es la de los temas que aparecen en concreto para la especialidad de educación infantil. Es uno de los, ya de la oposición hablaremos, pero este espacio quiero que sea otra cosa, alejado un poco del proceso selectivo, pero sí que he considerado interesante, que nunca os lo he compartido, me parece interesante los puntos de partida que nos pone ese tema, los aspectos que trata son los más básicos por los que podemos empezar. Incluso podremos entrar en el debate de que si están algunos desactualizados, puesto que el listado de temas corresponde a los años 90, incluso con las pertinentes actualizaciones puede estar un tanto obsoleto, y además es cierto que hay muchas temáticas que faltan, pero bueno, para ello estamos aquí, para suplir un poco ese tipo de carencias e ir iniciando en sucesivos programas pues análisis de otras realidades. Bueno, pasaríamos ya a hablar. Hoy nos toca la literatura infantil en concreto. Bueno, la literatura infantil, hay que definirla, como siempre, es conveniente saber en profundidad de dónde partimos, como decíamos antes. Para Juan Cervera es aquella manifestación artística que tiene como base la palabra y está dirigida a satisfacer los intereses y necesidades de los niños. E inmediatamente vamos al cuento. Es cierto que es el más conocido, es el más usado, pero esta concepción tradicional está muy parcelada. No debemos olvidar que también existen trabalenguas, adivinanzas, canciones, poesías y un sinfín dentro del mundo literario. Vale. Antes de hablar de los géneros y qué tipo de literatura podemos encontrar en el ámbito infantil, sí que me gustaría destacar que siempre ha existido una tendencia a desvalorizar la literatura infantil y no ha sido considerada como un género independiente y propio, sino que dependía de la literatura adulta. Pero no debemos olvidar que existen numerosas publicaciones diseñadas y destinadas específicamente al público infantil. Incluso autores los cuales a lo largo de su vida han dedicado parcial o totalmente su producción y su obra al mundo infantil, como puede ser Juan Ramón Jiménez, Collodi, Rodari, los hermanos Grimm, Andersen, Gloria Fuertes y bueno, infinidad. Entonces, a raíz de estas publicaciones ya intencionadamente diseñadas para el público infantil, ha ido adquiriendo una entidad propia, ¿no? Y la escuela se ha hecho eco de ello y la ha ido incorporando, esta literatura infantil, tanto a sus aulas como a sus bibliotecas. Y ahora sí, la literatura infantil, además de lo que podemos encontrar en la legislación, que bueno, no me quiero extender, pero en el decreto de educación infantil está en el área 3, lenguajes, comunicación y representación, y ahí además en el bloque de lenguaje verbal tendríamos un apartado específico que es acercamiento a la literatura. Como literatura, la denominada infantil también comparte los tres géneros de la literatura tradicional, y es el narrativo, el teatral y el lírico, ¿no? El narrativo, ya hemos dicho que tiene el cuento como máximo exponente, es la más importante en esta etapa, pero también contamos con las fábulas, entendidas como narraciones moralizantes e ingeniosas, donde animales representan defectos y cualidades humanas caricaturizándolos, ¿no? caricaturizándolos, perdón. Ejemplos, la zorra y las uvas, la tortuga y la liebre, infinidad, ¿no? El teatro sí que es un género más escaso, porque bueno, es verdad que no podemos, tristemente no hay muchas obras de calidad. Pero bueno, también es un poco a lo mejor complejo para los niños. Se suele teatralizar obras narrativas clásicas, pero bueno, no hace mucho además vi un espectáculo para niños donde Caperucita era al revés, era la que la malvada era Macarra y el pobre lobo era un buenazo y le importunaba a su familia y a su manada en el bosque. Bueno, también ese tono sarcástico, con humor, con rima, estaría muy bien. Pero bueno, las características fundamentales son que son obras breves, lineales y con elementos de este tipo, de sorpresa, que llamen un poco la atención del público, ¿no? Elementos de los que consta el teatro, pues de los tradicionales y propios del género. Pues tener un espacio y tiempo definidos, un conflicto que sea el eje del argumento y unos personajes pues, que respondan a las características típicas del periodo infantil que luego veremos más adelante en el cuento, ¿no? Y por último, el género lírico, la poesía, que también nos encontramos de dos tipos, la poesía de tradición oral y la poesía para niños. Empecemos por la de tradición oral porque es la más común y propia. Son composiciones generalmente breves, de origen popular, que se caracterizan por su musicalidad e incitación al juego. Y ahora con ejemplo lo vais a ver muy claro. Tendríamos, por ejemplo, las alividanzas, los trabalenguas, las retahilas, cuentillos, nanas y todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Adivinanzas entendidas como juegos intelectuales de interpretación de mensajes crípticos, es decir, que nos invitan al análisis de la realidad, y si son en verso, no nos olvidemos que ya no son adivinanzas, sino son acertijos. Los trabalenguas, que son bueno, rimas y juegos con dificultad sonora, suponen un reto y les ayudan a los niños de estas edades a una mejor articulación. Y las fórmulas de juego, donde tenemos retahílas, recuentillos, etc., pues a todos se nos vienen cancioncillas a la cabeza cuando saltamos a la comba, estamos con la rayuela, etc. Es decir, juegos de palabras o enumeración de palabras y expresiones normalmente sin sentido, rimadas y disparatadas sin relación lógica con el juego. O sea, podemos estar cantando la reina de los mares y con la relación con una cuerda saltando ninguna. Vale, y los recuentillos son retahílas para aprender a contar de manera ascendente, descendente, y bueno, otro tipo serían las nanas, las canciones de falda, patrañas, que bueno, os invitamos a que las investiguéis y profundicéis si os interesa. Y en definitiva, además de estos tres géneros de la literatura, podemos diferenciar tres tipos de literatura infantil. Dentro de la infantil estaría la literatura ganada, que son producciones que no nacieron para los niños, pero que con el tiempo se las apropiaron o los adultos se las destinaron, previa adaptación o no, como el Mio Cid, el Conde Lucanor, las Mil y Una Noches, que ya en el imaginario colectivo es verdad que sabemos que son literatura que puede ser leída por adultos, pero siempre tienen un sesgo, un corte dedicado a la infancia y de tipo también juvenil. La literatura creada para niños, a diferencia de la anterior, es que sí que han sido pensadas y diseñadas desde su inicio teniendo en cuenta las características del niño. Y ahí sí que nos encontramos con autores infantiles clásicos como Collodi y Pinocho, Andersen y La Sirenita, etc. Y por último, la literatura instrumentalizada, que es verdad que para mi gusto no es una literatura en el sentido estético. Ahora veréis por qué. Son libros que se producen en la actualidad en formato de series, en las que un protagonista común pasa por distintos escenarios y situaciones donde predomina, y eso iba, la intención didáctica sobre la literaria. No son literatura, sino son libros pues, pedagógicos, libros de imágenes, lotos, diccionarios de palabras, el típico de las formas, el libro de los números, incluso las series de Teo en el zoo, Teo en el parque. Entonces, bueno, pierde un poco en detrimento de lo que es la composición creativa y musical de la literatura a ser libros un poco instrumentalizados, ¿no? Como de hecho se denomina. Y bueno, antes de pasar al punto del cuento, sí que quería recuperar un poco la poesía, porque en relación a esta poesía, a esta literatura ganada o creada para niños, estaría la poesía. Solo hemos hablado de la de tradición oral porque es la más conocida, la que a todos se nos viene a la cabeza, pero dentro de esta literatura creada para niños está la poesía para niños. Especialmente creada para ello, como decíamos, por autores conocidos, pues Juan Ramón Jiménez, Gloria Fuertes, es un referente clarísimo. Pues es creada por autores conocidos, pero con frecuencia guardan relación con las de origen popular. Es un formato que es de actualidad, son composiciones nuevas, algunas ya forman parte de nuestra tradición oral, como puede ser Gloria Fuertes, pero son de tiempos modernos, por decirlo así. No son de autoría anónima, de tradición y acervo popular y colectivo. Pero guardan las mismas características en su diseño que las de tradición oral porque se dan cuenta que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una copia de las primigenias, pero en formato actual. Y pasaríamos así a hablar ya del cuento, su valor educativo. Podríamos estar aquí disertando infinitamente, de hecho ya os adelanto que tengo un artículo en mi blog, ya os lo facilitaré, en el cual hablo del cuento y análisis pormenorizado del cuento, relaciones con nuestra psique que no vemos a simple vista, con arquetipos y bueno, de hecho mucho bebe de una de las asignaturas que tuve en la facultad de literatura infantil. Una de nuestras clases se dedicó a hablar del cuento y cómo simboliza aspectos del desarrollo humano que para mí fue vamos, una sorpresa, un shock y me interesó muchísimo. Entonces, bueno, ya os remitiré a la dirección y posiblemente haga un podcast solo alusivo al cuento porque es muy interesante, pero bueno, a grosso modo, ya sabemos que contar historias ha sido uno de los instrumentos más poderosos de transmisión social y cultural desde el inicio de la humanidad. En la prehistoria ya nuestros antepasados se reunían en torno a un fuego con el clima que eso ocasionaba, hablaban de historias de caza, incluso cuando evolucionaron un poquito más ya de dioses y de tipo ritual y religioso, y en definitiva es el instrumento clave del ser humano para aprender con H intercalada e interpretar el mundo, ¿no? De hecho, autores como Rodari, que ha investigado mucho y ha ofrecido herramientas para trabajar con los cuentos, y autores también como Bettelheim, hablan del psicoanálisis de los cuentos de hadas. Podemos entrar ahí en un análisis psicológico, psicoevolutivo, sobre lo que os decía de los cuentos de hadas, pero bueno, ya hablaremos más adelante, ya os digo. De hecho, otro autor, que es Prop, nos habla de las 30 funciones que aparecen en los cuentos, también os invito a que lo busquéis en internet, los típicos patrones que aparecen en los cuentos y que incluso se utilizan hoy día como estrategias para la redacción de los mismos en talleres de escritura. Y es bueno, pues el héroe herido, la pérdida de un amuleto o un objeto importante, el destierro del héroe, la figura del antihéroe. Hay diversos formatos de este tipo que sin duda son fácilmente reconocibles en los cuentos, ¿no? Por otro lado, Lowe Enfield habla de que los cuentos son la única manifestación que plantea realmente y seriamente los problemas y conflictos tanto cognitivos como emocionales que tienen los niños a estas edades. De hecho, la respuesta inmediata a la que se puede llegar y gestionar a través del cuento es el miedo a no ser amado, a la muerte, al abandono, la lucha entre el bien y el mal, trabajar aspectos como el compañerismo, valores, la astucia. En definitiva, a través de ellos el niño confronta sus propios conflictos y está íntimamente ligado a esta concepción, a las características del pensamiento infantil. Los niños, por su desarrollo intelectual, que bueno, ahí podríamos hablar de Piaget, del sincretismo, el realismo mágico, infinidad, ¿no? Pero para hacerlo breve, bueno, los niños se implican totalmente en la historia, viven las emociones y los sentimientos como si fueran propios, y esto les da la oportunidad de resolver los conflictos internamente, ya que de otro modo no verían la luz. De hecho, debemos recordar pues Osterried, por ejemplo, donde nos habla de la ansiedad, que es el fenómeno afectivo dominante, y esta representación cognitiva de los conflictos y resolución mental de esos mismos pues les ayuda en este sentido, como hemos visto. El valor educativo del cuento va más allá de aspectos afectivos y contribuye, sin duda alguna, a los tres ámbitos de experiencia de educación infantil, como veíamos el currículo, también puntualizaciones muy breves. En el área de conocimiento y autonomía personal, pues construye una imagen ajustada de sí mismos, les ayuda a comprender sentimientos, introducción a valores como el compañerismo, solidaridad, tolerancia, conocimiento del propio cuerpo, bueno, infinidad. En el área de conocimiento del entorno sí que les acerca aspectos de la realidad circundante como fenómenos atmosféricos, diferentes grupos sociales, en definitiva les da un bagaje cultural amplio. También conceptos espaciotemporales que se ven muy claramente en el trabajo con las secuencias narrativas o la causalidad de los fenómenos, vamos, elemento estrella donde vemos ahí una dicotomía entre lo real y la fantasía. Y por último, en el área de lenguajes, comunicación y representación, pues bueno, ya desde el acercamiento a la literatura como instrumento cultural hasta la adquisición de vocabulario, representación gráfica de palabras, el uso del lenguaje oral, diferentes formas de representación, como pintar, dramatizar, el desarrollo de la creatividad, bueno, podemos ya estar, ya digo, infinidad de veces, o sea, de tiempo, perdón, aquí, hablando sobre los cuentos, ¿no? Pero me parece interesante pasar al punto de qué criterios debemos seguir para seleccionar, utilizar, incluso la mejor manera de narrar cuentos, tanto orales como escritos, ¿no? Que creemos que nos podemos remitir simplemente a ala, leo el cuento y se acabó, y no es así. Aquí me gustaría citar a Ana Pellegrini, puesto que realizó una clasificación bastante acertada desde mi punto de vista de los cuentos, basándose en la edad a la que van dirigidos. Tendríamos dos grandes bloques, los cuentos de fórmula y los cuentos maravillosos. Los de fórmula son para niños bastante chiquititos, hasta los 3 años, y encontraríamos una subclasificación que son los cuentos mínimos, donde en un par de frases se enuncia tanto los personajes, la acción como la conclusión. Los cuentos de nunca acabar, que son los que concluyen con una frase idéntica a la del comienzo, entonces volvemos a empezar indefinidamente. Y por último, los cuentos acumulativos, donde se enuncian diferentes elementos que van incrementándose a medida que transcurre la narración, y bueno, es también para la memoria, la atención auditiva, etc. Y por otro lado, como decíamos, los cuentos maravillosos, ¿eh? Ya son para niños con edades más mayores, y ahí ya entran pues elementos, objetos imaginarios, peligros reales, princesas, príncipes, un montón de componentes fantásticos y mágicos. Incluso los animales podrían estar dentro de esta categoría, puesto que además son de alto interés para niños de estas edades. En definitiva, debemos tener en cuenta las características del pensamiento infantil, como veíamos, la globalización, sincretismo, egocentrismo, la necesidad de actividad, etcétera, para seleccionarlos. Es decir, por un lado tenemos que tener en cuenta las características psicológicas y por otro aspectos formales de lo que es el formato del libro, ¿no? En cuanto a las características de pensamiento infantil, pues debemos ver que la temática y la duración son adecuadas, a la edad, que siguen un esquema también óptimo, construir un ambiente que predisponga y cuidar un lenguaje también ajustado, que no sea ni muy sencillo ni muy complejo. Un vocabulario que no sea vulgar tampoco, sino que enriquezca sus estructuras lingüísticas, le proponga nuevos aprendizajes en cuanto a vocabulario, semánticos, etcétera, pero bueno, que sean asequibles, ¿no? Con una acción sostenida y rápida, con imágenes y personajes mágicos, como veíamos, que sea concreto, y siempre es muy importante que el bien triunfe sobre el mal, evitando aquellos que den mucho miedo, ¿no? Y aspectos formales, pues atendiendo a características físicas que permitan su manipulación, pues que sean fuertes, duraderos, con calidad estética, tanto en ilustración como en narrativa, porque hay cuentos que dices, madre mía, esto está hecho a súper forzado, que no literariamente no son estéticos, ¿no? Con hojas gruesas, resistentes, con muchas imágenes y bien coloridas, como decíamos, en cuanto a ilustración, y poco texto. Ya debemos valorar qué tipo de tipografía, mayúscula, minúscula, cursiva, ligada. A medida que avanzamos, obviamente, en el ciclo de educación infantil es necesario que haya más texto. Pero bueno, también debemos tener en cuenta si son libros destinados a su manipulación e introducción al trabajo y a la familiarización con el libro físico, o son de literatura para el adulto, donde es el adulto el que lo manipula y lo cuenta, ¿no? Para preservarlos con mayores garantías. Y así pasaríamos a la utilización del cuento. Ya hemos visto qué criterios podemos seguir para su selección. Y la utilización del cuento para mí es básica, que sea una rutina del aula, la hora del cuento, que se utilice momentos predispuestos a escucharlos, porque hay veces que nos empeñamos en hacerlo después, yo que sé, del recreo, donde están movidos, cansados y error garrafal. También terminar de contarlo, por favor, que muchas veces, bueno, no nos da tiempo, lo dejamos para mañana. No, o sea, su error. Y como decíamos, construir un ambiente cómodo, ¿no? ¿Formas de usarlos? Pues múltiples según el momento. Lo ideal sería que te sepas el cuento y hacer una narración directa de forma oral, ¿vale? Entonces ahí podemos jugar con cambios de tono, de ritmo, de gesticulación, imitar voces, cambiar la modulación de la voz, recrear onomatopeyas, saltar descripciones si vemos que son muy tediosas o repetir tramos que percibimos que son bien acogidos, dar explicaciones extra o respuestas a las preguntas que surjan, que muchas veces inhibimos, silencio, y hay veces que surgen pues, aspectos y apreciaciones muy acertadas, que bueno, también es verdad que hay que jugar con un equilibrio para que no se rompa la atención, porque ya enseguida das cabida a uno y es verdad que es un momento delicado que da pie a que muchos participen y rompamos la línea narrativa, ¿no? Como decíamos, saberse el cuento antes de contarlo, colocarse a la altura de los niños, enseñar las imágenes, incluso mientras se cuenta. Es verdad que es interesante trabajar con ellos la atención auditiva, pero hay a veces que sin un soporte visual es complicado. Llamar la atención con preguntas del tipo, ¿sabéis lo que pasó entonces? Involucrando al oyente. Establecer semejanzas con niños, pues, se llamaba igual que tal amiguito, o tiene el pelo rubio como menganita. Y mantener siempre las fórmulas rituales, colorín colorado, érase una vez. Esos ritos son muy importantes, como veíamos en el aspecto del uso de los tiempos, la organización temporal, los ritos, que son apariciones repetidas ante un hecho, que dan gran carga de interés, ¿no? Otras formas de narración que no es la era oral, bueno, pues también podríamos encontrar infinitas. Con las nuevas tecnologías, la proyección de televisiones, diapositivas, sobre papel, que es el que normalmente al que siempre recurrimos, que le da funcionalidad a la escritura, a través de marionetas, con mesa de luz, luz negra, sombras chinas, kamishibai, que es un recurso que yo pensé que era más conocido, pero bueno, el kamishibai es un soporte de madera donde vas poniendo diapositivas y tú te colocas detrás leyendo el texto, y proviene de origen japonés, ya también hablaremos de él. Actividades a partir del cuento. Ya una vez que hemos visto cómo lo podemos seleccionar y utilizar, vamos, el punto clave ahora es qué actividades puedo hacer, ¿no? Bueno, pues si nos vamos a Rodari, tendríamos infinidad. A ver, los usos didácticos ya de partida son innumerables y constituyen un recurso inestimable en el aula. Y el cuento se puede utilizar de tres maneras: como motivador del centro de interés, como apoyo, sobre todo si son de esa literatura instrumentalizada donde nos aportan datos pedagógicos, y como simple entretenimiento, ¿no? Las actividades son muy variadas y se pueden adaptar a diferentes momentos educativos, por ejemplo, según la capacidad que queramos trabajar. A nivel cognitivo, pues analizar los atributos de los objetos que aparecen, por ejemplo, o darle un carácter de contarlo del final hacia el principio, también de manera lingüística, andando en vocabulario, de capacidades afectivas sociales, pues eso, analizar los valores, guardar turnos de silencio, expresar pues lo que nos hace sentir o las moralejas. En cuanto a la expresión, pues podemos hacer producciones plásticas, dramatizaciones, cantar canciones alusivas al cuento, bueno, increíble también. Capacidades motrices, bueno, pues eso, dramatizando personajes, construir decorados, marionetas. Pero no solo nos quedamos aquí, sino que, bueno, como categoría general, os vuelvo a remitir a Rodari, donde nos invita a trabajar pues los títulos de los cuentos, la primera letra, yo que sé, los nombres de los personajes, campos de palabras y familias léxicas, generar acrónimos, inventar historias, el binomio fantástico, que es coger dos palabras, por ejemplo, del vocabulario que estemos viendo, yo que sé, de la prehistoria, y crear una historia, los dados de las historias, qué pasaría, esto es de qué pasaría si Blancanieves se fuera a África. ¿Qué pasaría si los enanitos esa noche no hubieran ido a trabajar? O sea, con los cuentos clásicos introducir variables que enriquecen mucho. Ensalada de cuentos, mezclar cuentos, meter un error, un objeto que no pertenece ahí, un personaje que no es de ese cuento, que es de otro. Mezclar títulos, inventar un cuento nuevo, crear adivinanzas, los cuentos al revés. ¿Qué pasó después? ¿Se casaron? ¿Se divorciaron? ¿No? Incluso los limerick, donde ahí sintetizamos un cuento y hablamos del protagonista, qué cualidad tiene, qué acción toma y cómo termina, ¿no? Es básico, un esbozo esquemático de lo que es, incluso presta a que cada niño traga el suyo. Bueno, es una manera también muy, muy visual de sintetizar cuentos. Y así pasaríamos a la biblioteca de aula, porque puede ser otra de las actividades a partir del cuento. Entendida como aquel lugar del aula donde se guardan y almacenan libros que usamos también como lugar de lectura. Puede ser la del aula o la del centro también. Y como todo, debe guardar relación y respetar criterios generales de actuación en educación infantil, que es que sean adecuadas las características de los niños, atender a sus necesidades, al desarrollo de sus capacidades, etc. Debe estar en un lugar tranquilo, bien iluminado, que se preste a la decoración por parte de los niños también, con alfombras, cojincitos, estar aparte, un tanto alejado de los rincones de más ruido, como puede ser el juego simbólico. Tener estanterías, expositores, donde también es muy importante que los libros se puedan ver sus portadas, incluso establecer un criterio de organización, que estén accesibles al alcance de los niños, acordarnos de esas características que deben guardar los libros que ya hemos señalado antes para su selección, y también es muy importante cambiarlos cada cierto tiempo, ¿vale? Tantos números de niños, pues tantos números de libros, para que los acojan con novedad. Permite trabajar la biblioteca de aula tres aspectos básicos: el gusto por la lectura, como sentido estético, el libro como instrumento de cultura y el cuidado y conservación de libros. Podemos incluso establecer el botiquín de los cuentos, que se hagan también responsables de esa conservación y cuidado. Actividades que podemos hacer con la biblioteca de aula: préstamo de libros, salida a la biblioteca también municipal o del centro, o incluso ir a una librería. Y en definitiva, las administraciones educativas sí que es verdad que hacen cada cierto tiempo campañas de fomento de la lectura. De hecho, también hay normativas alusivas a ello, porque bueno, se ha detectado en nuestra sociedad, por cierto, déficit de lectoescritor, ¿no? De lectura. Entonces, bueno, sí que es necesario por todo ello una planificación cuidada de la biblioteca del aula, ¿no? Y fomentarla. Y bueno, en definitiva ya queda poco más que añadir. Reincidir en la importancia y las posibilidades educativas del cuento, ya que son innumerables y no pocos proyectos, unidades didácticas, centros de interés, etcétera, parten de los cuentos o incluyen algunos en su desarrollo. Por eso he considerado muy interesante en el día de hoy hablar sobre el cuento y sobre la literatura en general. Así que nada, espero haber arrojado un poquito más de luz sobre este tema y nos vemos en la próxima podcast. Un saludo a todos.